Nos acercamos ahora a las aulas de la Universidad Pública del País Vasco para ver cómo ha empezado el curso y conocer los retos y proyectos en los que trabaja la universidad. Para ello saludamos ya a la rectora de la UPV, EHU, Nekane Balluerka, egunon.
Egunon.
Empezamos, si le parece, con una decisión que han tomado esta misma semana en el Consejo de Gobierno y es la de reducir el número de departamentos universitarios de 110 a 84. ¿A qué responde esta decisión?
Bueno, pues el objetivo de esta decisión es hacer una distribución más equitativa de los recursos. Teníamos departamentos con 100 personas y departamentos con 15 personas con los mismos recursos humanos y entendemos que una distribución más equitativa hará una gestión más eficiente.
También han aprobado decisiones en torno a la transición digital.
Sí, bueno, la transición digital es un reto y hasta ahora, pues bueno, la estábamos poniendo en marcha en distintos ámbitos, pero lo que hemos aprobado es un diseño integral para que esa transición digital o transformación digital impregne todas las áreas de nuestra universidad.
Decíamos que el curso está ya en marcha y los datos de matriculación son datos positivos. Han incrementado un 2% las matriculaciones.
Bueno, en nuestro caso, más que las matriculaciones, que no podemos incrementar mucho porque tenemos un número de plazas que no podemos incrementar, pues porque son las que son y porque tenemos los recursos que tenemos, pero nuestro indicador o termómetro de cómo va la universidad en cuanto a la matriculación son más las preinscripciones. Y este año hemos tenido 1.300 preinscripciones más en primero, lo cual significa que la sociedad vasca pues escoge la universidad, su universidad, para hacer los estudios.
Algo que nos llama mucho la atención es preguntar siempre cuáles son los grados más demandados por los alumnos.
Normalmente son los grados de salud. Los grados de salud pues están ahí biomedicina, bueno, biología molecular y bioquímica, biotecnología, el doble grado de física más ingeniería electrónica, medicina, y bueno, los dobles grados son todos bastante demandados en general, y luego los de salud, todos los de salud.
¿Y en estos grados científico-tecnológicos se ha visto un incremento de la presencia de la mujer?
Bueno, pues de forma desigual, menor incremento del que nos gustaría. Por ejemplo, en matemáticas hay una presencia bastante equilibrada de hombres y mujeres, pero en física todavía sigue siendo muchos más hombres que mujeres. En el ámbito de las ingenierías, pues bueno, la ingeniería química es bastante femenina, telecomunicación es equilibrada, pero industrial, mecánica, automoción son muy masculinas.
Ahí habría que incidir tal vez para después en el mercado laboral romper ese techo de cristal que tiene la mujer en algunos sectores del mercado laboral.
Yo creo que sí, lo que pasa que es un trabajo que compete a toda la sociedad, ¿no? Desde la familia, que tiene que educar pues de una forma distinta, hasta la educación primaria, secundaria y después pues la universidad.
Hace unos días en Bilbao se ha llevado a cabo un congreso de ciencia muy divulgativo. La gente, bueno, pues ha dicho que es muy interesante. ¿Este tipo de iniciativas cree que puede ayudar a que las mujeres en concreto se interesen por la ciencia?
Yo creo que sí, además muchas de las ponentes han sido mujeres. El evento científico Naucas ya es la novena edición, tiene cada vez más éxito y una de las personas que lo lidera es Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es nuestro responsable de la Cátedra de Cultura Científica de la UPV-EHU, que también trabaja mucho en la ciencia CEA con la universidad y bueno, nosotros movemos en torno a 20.000, 30.000 personas, muchos de ellos jovencitos y jovencitas, en nuestra ciencia CEA, es muy importante.
Mencionaba usted hace un momento los grados dobles que han tenido mucha demanda por parte de los alumnos. ¿Este año ha habido algún grado doble nuevo?
Sí, nosotros durante nuestro mandato hemos incrementado el número de dobles grados de 2 a 7. En este momento, bueno, este año hemos puesto en marcha pues el grado de ADE más Derecho en Guipúzcoa, lo teníamos en Vizcaya, también ADE con Ingeniería Informática, ADE con Ingeniería Mecánica en Álava, estos dos, Farmacia con Nutrición Humana y Dietética, y después bueno, teníamos Física con Ingeniería Electrónica, que ya lo teníamos anteriormente, y también Relaciones Laborales con Gestión de Negocios. Todos ellos han tenido muy buena acogida, pero yo quiero decir que a mí tan importante como los dobles grados me parece una buena formación de grado más posgrado. Yo creo que eso es muy importante también.
También otro de los ejes principales es la formación dual, ¿no? Otra de las grandes apuestas. ¿Ha habido más empresas que se han sumado a este proyecto?
Sí, es una iniciativa muy interesante. En este momento en la Universidad del País Vasco, que hemos sido pioneros en formación dual, porque el Instituto de Máquina y Herramienta del Goibar ha sido el primer grado que se ha implantado realmente con formato dual, pues tenemos 6 grados ya en formato dual y 4 másteres. A los alumnos les parece muy interesante porque bueno, pues entran al entorno laboral con un plan de estudios que está trabajado entre la empresa o la entidad y la universidad y les parece muy enriquecedor.
¿Y a las empresas también están satisfechas con el programa?
Sí, las empresas también están satisfechas. Lo que pasa que, bueno, pues yo creo que para una empresa también supone una apuesta importante y tiene que tener una cierta dimensión también para responder, ¿no? Yo creo que poco a poco los empresarios y las empresarias irán entrando, pues, de forma masiva.
Uh-huh. Programas como la formación dual son el primer paso, tal vez, al mercado laboral, pero muchos jóvenes se encuentran, cuando llegan al mercado laboral, con la tan temida precariedad, incluso a veces tienen que llevar a cabo, pues, puestos o tareas que no corresponden con su formación. ¿Cómo se puede luchar desde la universidad contra este tipo de situaciones?
Bueno, yo creo que más que desde la universidad hay que luchar desde la sociedad. Tiene que haber un contexto socioeconómico que acoja a jóvenes y cualificados y cualificadas, ¿no? Nosotros, en la última encuesta de inserción laboral que ha hecho Lanbide, nuestros egresados y egresadas tienen un encaje, un empleo encajado del 85%, lo cual significa que, bueno, el encaje no es tan bajo, ¿no? Y además, bueno, la gente que acabó la carrera en 2015 se ha colocado en un 87% en todas las titulaciones, y un 6% adicional no se ha colocado porque está haciendo un máster, es decir, que la tasa de ocupación es muy alta, es de un 93%, que se distribuye de forma distinta en función de las áreas de conocimiento, las disciplinas. Pero este año en todas ellas, yo creo que ha sido un buen encaje laboral.
Hablábamos del inicio de curso, pero hablamos también de los retos y proyectos que tiene la universidad. Este mismo mes se va a dar un pasito más en el proyecto de la nueva Facultad de Medicina y Enfermería de aquí de Basurto. ¿Cómo va ese proyecto?
Bueno, pues ese ha sido uno de los logros de este equipo rectoral, de los que nos sentimos más orgullosos y orgullosas, ¿no? El equipo, porque era una demanda que venía del año 91 y, bueno, pues se ha conseguido que en el plan universitario se recoja con una dotación económica de cerca de 45 millones de euros, costará 52 aproximadamente. Y en estos momentos, la primera semana de octubre, probablemente se decidirá qué estudio de arquitectura llevará a cabo el proyecto. Después dispondrá de un año para llevar a cabo ese proyecto y después se sacará a licitación las obras. Nuestro objetivo, y yo creo que lo cumpliremos sin problemas, es que en el 2024-2025 los estudiantes ya puedan comenzar el curso en este nuevo edificio.
Y el otro proyecto, en Zorrozaurre, han propuesto crear un polo económico y jurídico que ya ha recibido el visto bueno del Ayuntamiento de Bilbao.
Sí, lo que ocurre es que esto es más a largo plazo, ¿no? Mm. Nosotros lo contemplamos en un plazo de 10 años aproximadamente, porque ahora nuestros esfuerzos es en conseguir la financiación para la Facultad de Medicina y Enfermería. Una vez que ya esto lo tenemos, pues hemos comenzado a trabajar en ese otro proyecto. Nosotros, como Universidad del País Vasco, hemos tenido siempre como objetivo que en Bilbao haya tres polos, ¿no? El polo sanitario, que es el con el Hospital de Basurto, el polo científico-tecnológico en el área de San Mamés, y el polo económico-jurídico, que no cerramos a abrirlo también a otras disciplinas, en el ámbito de Zorrozaurre. Y eso es lo que estamos trabajando con el Ayuntamiento, y sí, nos han dado el visto bueno.
O sea, que se está llevando a cabo la expansión del campus de Vizcaya, en concreto en la ciudad de Bilbao.
Eso es.
Tenemos que destacar también otro proyecto, en este caso en Guipúzcoa, porque Tecnalia y la UPV han puesto en marcha su primera aula tecnológica.
Bueno, nosotros con Tecnalia ya tenemos tres aulas tecnológicas en Vizcaya y ahora hemos abierto otra en Guipúzcoa, porque nuestra colaboración, por ejemplo, en los últimos 2 años hemos triplicado los proyectos de investigación conjuntos que tenemos Tecnalia y la Universidad del País Vasco. Bueno, son aulas en las que se hacen, se dirigen trabajos fin de máster, trabajo fin de grado conjuntamente, se hace formación también conjunta con Tecnalia y se va preparando una cantera, pues que después, bueno, pues puede colocarse en Tecnalia o en otros ámbitos con los que mantenemos relación las dos entidades.
Es importante un poco como un paso previo, ¿no?, a acceder a ese mercado laboral.
Es muy interesante porque además Tecnalia es un centro tecnológico muy potente, que tiene una internacionalización muy grande y una cualificación también importante, y nosotros creemos que para nuestros estudiantes es una ventana de oportunidad.
Hablábamos de proyectos, de retos importantes para los próximos meses, incluso años, de Zorrozaurre, de Basurto. Para todo ello es imprescindible la financiación. Usted ha destacado en numerosas ocasiones la importancia de la financiación público-privada.
Sí, bueno, y lo dije también en la apertura de curso. Nosotros, siempre solicitamos financiación pública porque somos la universidad de este país y, por lo tanto, creemos que se tiene que apostar por nuestra universidad, no solamente con financiación adecuada, sino también con financiación estable. Pero entiendo que nosotros también tenemos la responsabilidad de conseguir financiación privada, que de hecho ya la conseguimos mediante contratos. Nuestros grupos de investigación hacen contratos con empresas, con otras entidades, y este año hemos incrementado en un 29,5%. 2% este tipo de financiación.
Uh-huh. Tenemos que abordar, es inevitable esta semana abordar el tema del cambio climático. Los jóvenes se han implicado desde la universidad. ¿Cómo está viendo la apuesta de los jóvenes del País Vasco?
Pues yo la veo con muy buenos ojos. Me gustaría que toda la juventud se sumase a este movimiento, que creo que de él depende la supervivencia de nuestro planeta. Y nosotros como universidad, y además impulsado por nuestros estudiantes, todo hay que decirlo, firmamos la emergencia climática, el documento por la emergencia climática, y además hemos puesto en marcha la Agenda 2030 con 58 indicadores que lo que tratan es impulsar 12 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, más la multiculturalidad y el multilingüismo. Como universidad estamos muy comprometidos y además creo que esto va en el ADN de la universidad pública.
¿Cree que los jóvenes van a conseguir que las instituciones pues se pongan en marcha? Como usted bien está diciendo, ustedes firmaron la emergencia climática, han dado pasos, ayudados, ¿no? por esa marea de alumnos, de jóvenes que quieren cambiar las cosas. ¿Cree que es importante la actitud de los jóvenes y que van a conseguir que las instituciones les sigan?
Yo creo que es fundamental. Yo creo que la juventud es el pilar de cualquier sociedad y se tienen que movilizar pues por este tipo de movimientos. Este además me parece esencial, igual que otros muchos que también impulsan, y creo que las instituciones deberíamos sumarnos. Lo que no sé es en qué medida conseguirán que las instituciones se sumen, pero yo desde luego todo lo que esté en nuestra mano nosotros lo haremos.
Terminamos como comenzábamos esa entrevista. Ha comenzado ya este curso. ¿Cuáles son los retos para usted como rectora de la Universidad Pública del País Vasco para este curso 2019-2020?
Bueno, nosotros este curso pues queremos seguir con los retos que ya hemos puesto en marcha, ¿no? Pues dobles titulaciones, titulaciones internacionales. El curso que viene pondremos en marcha inteligencia artificial, formación dual, competencias transversales, que nos parece muy importante que no estén formados solamente en aquellas competencias técnicas que les otorga o que les proporciona su titulación, sino también en otra serie de competencias. Nosotros ya hemos hecho un catálogo de competencias transversales, como son la ciudadanía digital, por ejemplo, que es tan importante, la comunicación oral y escrita, el comportamiento ético, bueno, otra serie de competencias, y también haremos un plan de empleabilidad este año. En el ámbito de la investigación, pues nos gustaría seguir atrayendo fondos, sobre todo de Horizon 2020, y seguir trabajando en la transferencia y la divulgación científica, que, como digo, me parece muy importante porque lo que hace es que la sociedad sea más crítica.
Nekane Bayuerca, rectora de la Universidad Pública del País Vasco, muchas gracias por haber estado en Crónica de Euskadi, fin de semana de Radio Euskadi, eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei.
Gerarte.